Ya está aquí con nosotros en el estudio el doctor Jorge Calderón, que es infectólogo, nos visita habitualmente. Bueno, acabo de participar del congreso de VIH desarrollado en Ámsterdam, ¿así es?
Sí.
¿Sí? ¿Hasta allá se fue? ¡Qué bárbaro! Bueno, en Holanda, donde hubo más de 15.000 inscriptos. Bueno, doctor, primero que nada, bienvenido, muchas gracias por una vez más estar aquí en los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo anda?
No, el agradecido soy yo. Muy bien, fresquito, igual que en Zapala. Tuvimos 4 también de sensación térmica.
Me imagino bajo que cero. En Ámsterdam hacía un poquito más de calor.
Sí, 38. Una nota de color. No conocían lo que son los ventiladores. Se agotaron los ventiladores. Ellos no utilizan equipos de aire acondicionado en sus casas. Uno iba a comer a los restaurantes y había 30 grados a la tarde, noche, 28 de mínima, 25, no tienen equipo de refrigeración, así es que había que el antiguo abanico, todas las mujeres con abanico, muchísimo calor. Hace 2 meses que no llueve.
Dios mío.
En toda la zona norte de Europa.
La ola de calor es, está afectando muchísimo a Europa. Bien, ¿qué se puede decir de este congreso que se hizo en Ámsterdam sobre el VIH?
El lema del congreso fue rompiendo barreras y creando o construyendo puentes. Es decir, el objetivo de la Sociedad Internacional del VIH es acercarnos más a los pacientes, ya no esperarlos cómodamente sentados en nuestro consultorio, sino que hay que ir a hacer actividades de campo, como las que comentábamos hace 2 semanas con el doctor especialista del Ministerio de la Subsecretaría de Salud, con el doctor José Luis Mulatero. Es decir, hay que el hospital tiene que abrir sus puertas, tenemos que ir a buscar los pacientes para evitar que lleguen en un estadio tardío y que le genera riesgos de vida. Ese es el lema. Entonces, para explicarlos un poquito, lo de los 15.000 inscriptos, sí, yo era el inscripto 11.000 y monedas, así es que eran más o menos 10 sesiones, de 10 a 12 sesiones, y por primera vez había sesiones para los periodistas.
Mira vos.
Había sesiones para la gente común, que no tiene nada que ver con la patología o con la aportación del virus de la inmunodeficiencia humana. Había para las ONG que trabajan en eso, en la prevención. Había para pacientes sesiones. Había para médicos y para profesionales de la salud. Entonces, todo eso se repartían en 3 edificios en una institución que es gigante, que se llama el RAI, y que pueden dar cabida a tanta cantidad de gente. ¿Qué es lo nuevo?
Sí. ¿Qué es lo nuevo? Por eso, porque Neuquén no está fuera del planeta, obviamente.
No, estamos.
Hay datos preocupantes, sigue habiendo alrededor de 10, 11 casos mensuales confirmados de los que se pueden verificar, ¿no? O sea, se supone que hay un 30% por lo menos más en la calle que ni siquiera se ha enterado de que porta el virus del VIH.
Sí, eso es verdad. Lo nuevo es que, en cuanto a tratamientos, se está viendo de que los tratamientos, ahora estamos preocupados o se está preocupado en la calidad de vida de los pacientes. Es decir, el primer objetivo se logra relativamente fácil, que es que el paciente deje de llevar el virus adentro de él. El virus de la inmunodeficiencia humana tiene cualidades o particularidades. Ejemplo, genera inflamación constantemente. La inflamación a nivel de las articulaciones, a nivel de los huesos, a nivel del corazón, a nivel del intestino. Antes decíamos, no, solamente le bajan las defensas. No, son las defensas más el estadio de inflamación constante. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el riesgo de vida ahora para un paciente portador o que vive con el virus de la inmunodeficiencia humana? Los problemas cardiológicos, la hipertensión. Eso genera muerte. ¿Sí? Claro. Los ataques de la presión, como se llaman en el barrio, el infarto agudo de miocardio. Esa es la primera causa. La segunda causa, las neoplasias o el cáncer no relacionado al virus. Es decir, el hecho de que el pronóstico de vida es entre 70 y 76 años de cualquier paciente que tenga hoy el virus, hace que los pacientes comiencen a tener patología de cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa. Entonces, ahora el tema es prevención. Primero, dejar de fumar. Segundo, atacar a la persona. Sí, tienen que decir, ¿por qué? Porque el cigarrillo provoca el mismo estado de inflamación que el VIH. Sí. Es decir, es como pelearme con dos en esta mesa. Claro. Si con uno puedo llegar a estar empatado, pero ya si me peleo con dos, no puedo mantener la atención en dos personas. Eso es la metáfora boxística, sí. ¿No? Pero para que se entienda, cigarrillo no, la presión constantemente. El paciente tiene que hacerse una ergometría anual, ¿sí? Tiene que estar en control con su cardiólogo. Las mujeres, el ginecólogo, tienen que hacerse la densitometría ósea. Es decir, hay que empezar. La preocupación ahora es cómo van a pasar de los 60 a los 70 y pico de años. ¿Queda claro? Es decir, está claro. Antes estábamos charlando de que se acabó con el diagnóstico. No, hoy lo más sencillo es lo que hace el médico, el infectólogo, agarrar la lapicera, y los tratamientos que se adecúan de acuerdo a cada persona. Ejemplos, por ejemplo, una novedad en cuanto a tratamientos es que se viene la inyección. Bueno, todavía no está aprobada, todavía no se está usando, pero ya se hicieron, había una inyección para usarla cada 2 meses. Bueno, ya se demostró que cada 2 meses no conviene, pues se juega un riesgo. Conviene cada 30 días. Entonces, el futuro es que los pacientes van a gozar de una inyección cada 30 días.
Esto reemplazaría esa cantidad de drogas que tiene que
el
consumir,
cóctel.
El cóctel de drogas.
Bueno, pero ustedes tienen que saber que el cóctel ese famoso ahora va en un solo comprimido. Claro. Van 4 pastillas, van 4 drogas diferentes en un comprimido, van 3 en uno, o algunos pacientes, el que toma mucho, toma 3 pastillas por día o 4. Claro. Recuerden que en el siglo pasado, uno llegó a indicar 14 comprimidos por día, 18 por día. Claro. Yo tengo pacientes de esa época que me dicen, qué malo que eras. Dice, me decías tomar esos jarabes intomables. Eran jugo de clavo, ¿eh? Sí, es decir, como si uno tomara hierro, imposible de tomar. Y ¿verdad? Me dicen, y ahora me estás dando una pastilla, ¿por qué no me lo diste antes? Le digo, bueno. No es que yo no la teníamos. Bueno, el futuro es una inyección. Insisto, no es que está para la semana que viene, están en fase 2 los trabajos. Fase 2 significa 100 a 1000 pacientes, se les da la medicación, porque el gran problema es las alergias. Si yo soy alérgico a esa inyección, necesito 30 días para hacer pis. Es decir, corre, ese es el tema que tienen, que están limando y están puliendo, porque si aparece un alérgico, son 30 días con la medicación adentro, no se como habló, cuando uno toma una pastilla que en un día se va.
¿Se habló de la prevención también?
Sí, sí, sí. Y la prevención apuntada a los jóvenes, justo lo que estábamos charlando acá. Es decir, uno cuando va allá dice, pero nosotros ya estamos haciendo todo eso, estamos cerquita. Sí. Quizá no tenemos el nivel de juntar 15.000 personas, no tenemos el nivel de publicidad que tienen ellos. Una cosa que yo te decía, lo social, y que se me fue antes, que disculpen, que sí, me digrego y vuelvo. Estuvo Elton John, estuvo el hijo de Diana Spencer, ¿sí? El futuro heredero de la corona, que trabajan en una ONG bancada por Don Sir Elton John. Él no quiso cantar, es decir, todo el mundo fue, porque va a cantar, no, agarró el micrófono, dijo que estaba muy, y que, bueno, la cantidad de dinero que él pone para subvencionar los estudios y los trabajos de investigación.
Qué bueno. Bueno, sí, volvemos al tema de prevención, sí. ¿No? O sea,
enfocado en los adolescentes. Es decir, claro. Había un stand para adolescentes femeninas, para jóvenes adolescentes, de la manera de prevención. Es decir, meter a ellos, incorporarlos, darles el poder, empoderarlos a los adolescentes, de que ellos digiten, lo mismo que dijo José Luis acá hace 2 semanas, de que ellos vayan viendo cómo pueden llegar a mí con el mensaje, que ellos digan, claro. Yo voy a entender mejor lo que decía, no hay adultos, es decir, sí, mal de muchos, consuelo de tontos, pero los europeos, los africanos fundamentalmente, se quejan de que no existen los adultos y los mensajes desde allá arriba, los límites. Eso se quejan también los adolescentes en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, trabajar en eso, prevención, llegar, bueno, con este tema que estuvo bastante discutido esta semana por este señor, pero el preservativo, ¿sí? Bueno, nosotros acá en la ciudad de Neuquén, la semana que viene estaremos poniendo presión, llegando a todos lados con una campaña que hemos organizado con el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Bioquímicos, donde todo el mundo ha colaborado con haciendo carteles y llegando a nuestros jóvenes, con un equipo de gente que hizo una página web para llegar a eso, utilizando la mensajería del Ministerio de Salud de Nación, utilizando los preservativos que nos da el Programa Nacional con el doctor Geiser, que es el encargado.
Bien, no nos queda mucho tiempo. Yo me ponía a pensar, ¿no? En nuestra época, en nuestra época, yo creo que una de las limitantes más importantes que teníamos los jóvenes no era el desconocimiento del uso del preservativo, sino la vergüenza que nos generaba ir a buscar el preservativo a determinados lugares, ya sea a un hospital o ir a comprarlo a una farmacia. Y creo que poco se trabajó en romper esa barrera, porque hoy a los jóvenes todavía le da vergüenza ir a comprar un preservativo.
Sí, esa vergüenza.
Me sacaste el tema. Esta semana en los colectivos vamos a tratar de llegar con folletos, con un preservativo pegado atrás, claro, con folletos que dicen desde el Ministerio de Salud de Nación, el preservativo te evita todas las enfermedades de transmisión sexual, que según los filósofos no son de transmisión sexual. ¿Sí? ¿Saben cómo se llamaban estas enfermedades cuando yo estudiaba en la facultad?
No.
Enfermedades venéreas.
Ah, venéreas. Claro.
¿Saben por qué venéreas? ¿Quién era Venus?
El dios del amor.
No, la diosa. La diosa del amor. Entonces, yo cuando llego a la facultad, primer día que veo un paciente, ¿qué le pregunta el médico, mi profesor al paciente? ¿Usted ha tenido enfermedades de mujeres? Queda claro dónde hemos cambiado. Eso fue en el año 1984. Claro. Así que han cambiado las cosas, pero las venéreas eran por ellas, eran por Venus. Bueno, hoy son enfermedades de transmisión sexual y hay algunos antropólogos que dicen tienen que ser de transmisión genital. El sexo no transmite enfermedades, el sexo transmite amor.
Bien, está claro.
Nos fuimos un poco lejos, pero tiene que quedar claro. Genital, cuando yo me comporto como la mascota, como mi perrita, como mi perrito, que huelen al vecino o a la vecina y rompen barreras, eso sí que rompen barreras, porque me han roto el alambrado, me han hecho pozo, y he llegado a ser abuelo, gracias a ellos, bueno, pero eso es así.
Bien. Doctor, le agradecemos la visita, como siempre. Nunca está de más hablar de estos temas, por supuesto. Y bueno, vamos a estar atentos a esta campaña que se viene, ¿no?
Bueno, la otra semana tenemos que hablar del ChemSex. Esa fue una de las novedades del Congreso. Disculpen que me había olvidado mientras hablábamos, por eso me lo anoté acá. El ChemSex es una mezcla, los muchachos siempre más allá mezclan tres y se llama, como el canal, puedo hacer publicidad, sí, MTV. Sí.
MTV.
Metanfetamina, tenofovir y Viagra. Dios mío. Todo eso es un cóctel. Tendríamos que ponerle música para esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso es, bueno, es la novedad. El ChemSex.
Mira el ChemSex. Bueno, pero sí. Que
el sexo químico.
Eso que algunos jóvenes lo tratan de moda, ¿no? Y que a veces no, siempre es tan peligroso, ¿no? Hablamos del ChemSex seguramente la próxima semana. Doctor, le agradecemos la visita. Bueno.
Gracias a ustedes por la invitación.
No, gracias a ustedes. Bueno, el doctor Calderón, Jorge Calderón, infectólogo, hablando de esta visita que tuvo en Ámsterdam, de este congreso que se realizó allí, y prometo que la próxima semana hablamos de esto que decía usted, que realmente es peligroso. Y también lo que podemos sumarle a eso es qué tan fácil es comprar ese tipo de drogas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno cuando habla de Viagra, que habla del Sildenafil, ¿qué tan fácil o difícil es comprar ese tipo de drogas o cómo se hace la gente para acceder tan rápido a eso?
¿Te lo puedo decir en otro idioma?
Sí.
Free merchandise.
Bueno. Bien, sí. Ya venimos, dale.